Avanzamos en familia. Les recuerdo que estamos con el director de adopciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Doctor Franco, después de uno escuchar esta entrevista tan hermosa, pues hay que entrar con muchas precisiones, justamente porque en torno a la adopción se tejen muchos mitos. El primero de ellos que le quiero plantear, ¿quiénes pueden adoptar en Colombia? María Esperanza nos cuenta que su mamá, que fue directora del ICBF en Santander, fue su madre adoptiva y no hay un padre adoptivo. ¿Puede una persona sola adoptar?
Sí, pueden adoptar no solamente las personas solas, sino aquellas personas que están casadas o que están en una unión marital de hecho.
O sea, no hay limitaciones en ese sentido.
No.
Entonces, ¿cuáles son las limitaciones?
Específicamente, es necesario tener en cuenta que quien desea adoptar debe tener más de 25 años y pasar un proceso que es de preparación y de valoración para obtener la idoneidad.
Ahora, doctor Eduardo, ¿quiénes pueden ser adoptados? Porque cuando uno habla del bienestar familiar y de la cantidad de niños que están bajo su protección, se tiende a pensar que todos ellos pueden ir a adopción. ¿Cómo es la realidad?
Claro, ahí hay que tener en cuenta que todos los niños que están en protección están en un proceso de restablecimiento de derechos y que es dentro de ese proceso cuando se indaga alrededor de la familia y de todas las situaciones que se han podido presentar con los niños, la que permite determinar finalmente si lo mejor para un niño entonces es que el Estado encuentre una familia para él, y es ahí es donde se declara en situación de adoptabilidad.
Doctor Eduardo, hay un caso que se repite muchas veces en Colombia, me imagino que usted lo habrá visto, de personas que dejan su hijo al cuidado de otra y se desaparecen. Y entonces ese niño es criado por esa familia, pero nunca se legaliza la situación. Y parece como si fuera adoptivo, pero en la realidad no lo es. ¿Ese niño, esa niña puede ser adoptado?
Sí, ese niño o esa niña puede ser adoptado. En esencia, lo que hay que tener en cuenta es que el Estado reconoce, digamos, que esa condición de solidaridad de quienes cuidan de manera permanente a un niño que no es directamente su familia. Eventualmente ese niño podría ser adoptado por cualquier otra familia si ese fuera el caso, o también podría ser adoptado por la familia que ha cuidado de él por tantos años de manera permanente.
Doctor Eduardo, ¿siempre se necesita que medie el abandono o una persona puede decidir libremente dar su hijo en adopción y manifestarlo de esa manera?
Claro, los padres biológicos de un niño pueden otorgar algo que se denomina el consentimiento, es decir, es el deseo voluntario, digamos que de renunciar a esa paternidad y de entregar ese niño al cuidado del Estado para que el Estado restablezca el derecho de un niño a crecer en una familia, que es, digamos, que la situación más justa de todas.
Entremos un poco en algunos mitos y yo le transmito los que he escuchado y usted me comparte los que seguramente desde su cargo debe conocer. Por ejemplo, la mayoría de las personas que yo oigo que quieren adoptar dicen, ay, pero yo quiero un bebé, yo no quiero un niño más grandecito porque es que eso ya vienen con mañas. Yo he oído esa expresión. ¿Usted qué dice?
No, yo diría que es todo lo contrario. Lo único que nuestros niños necesitan es amor y nadie se puede imaginar lo especial que es ver la forma en la que un niño se transforma cuando empieza a recibir amor, cuando forma parte de una familia, cuando empieza a recibir atención de alguien que está dispuesto a brindarle absolutamente todo lo que muchas veces todos damos por sentado, que es crecer en una familia, y que en el caso de estos niños es su principal deseo y es por lo que prácticamente oran todas las noches.
Doctor Eduardo, ¿debe haber alguna diferencia específica de edad entre quien adopta y quien es adoptado?
Específicamente en este caso, lo que ha hecho el ICBF para cualificar el programa y teniendo en cuenta distintas decisiones de la Corte Constitucional es entender que no puede existir una brecha generacional muy amplia entre quien va a adoptar y quien es adoptado. Esa brecha generacional, la Corte Constitucional incluso llegó a disponerla en los 45 años de edad de diferencia entre quien es adoptado y quien va a adoptarlo.
Eso abre mucho las puertas para los niños ya no tan pequeños que se han ido quedando allí, si puedo utilizar una expresión un poco fea, rezagados. Es decir, que nadie los ha adoptado estando tan pequeños. se abre esa puerta para que las familias entiendan que un niño de 6, 7, 8, 9, 10 años también merece una familia.
Claro, además porque ese es un fenómeno que ha vivido la adopción en Colombia en los últimos años, desde una decisión también de la Corte Constitucional muy famosa y unos programas que salieron en la televisión, se generó toda una situación alrededor de un famosísimo sexto grado de consanguinidad del que todos hemos oído hablar, que específicamente empezó a impactar de una manera bastante profunda los procesos de los niños e incluso les impidió llegar a la declaratoria de adoptabilidad, que es el requisito que mencionabas para que un niño pudiera encontrar una familia. Pero en este punto el esfuerzo y el énfasis para nosotros siempre va a ser que absolutamente todos los niños cuenten con una familia. Para esto nosotros siempre hemos dicho que no existen niños de difícil adoptabilidad, sino niños de necesidades especiales, respecto a los cuales como Estado hacemos un mayor esfuerzo para encontrar una familia para ellos, sin importar la edad ni la condición.
Y vamos entonces con otro mito.
Solicitud de adopción junto con los documentos que también nuestro lineamiento técnico dispone. Ese es un proceso que está programado para preparar a las familias, pero también para permitir que alcancen esa idoneidad, y es un proceso que en esencia está destinado a fortalecer a las familias y a brindarles todas las herramientas para poder ser papás, algo que muchas veces quienes somos padres biológicos no tuvimos antes de ser papás.
Qué bueno. Eso de prepararse para ser padre, aquí lo que se garantiza es precisamente prepararse para ser una familia adoptante. Bueno, otras veces uno escucha decir, ay no, ¿qué se va a poner usted a adoptar el niño que no sabe de dónde viene? ¿Qué tal que tenga enfermedades hereditarias que usted no conoce?
Digamos que ese también es una de las situaciones que muchas veces se plantean. Incluso yo llegué a atender a unos usuarios que decían que querían adoptar pudiendo conformar una familia de manera biológica porque pensaban que a través de la adopción podían salvarse de toda esa aleatoriedad y de todo ese riesgo que a veces se puede llegar a tener cuando se tiene un hijo biológico, pero finalmente esto es algo que todos los que hemos sido papás sabemos que forma parte de ese proceso. Hay que tener en cuenta que los niños desde el primer momento en que entran a la protección del Estado, ingresan a servicios específicos destinados a trabajar con ellos, a restaurar, digamos que toda su dignidad como un sujeto de derechos, y ese propósito al final se cumple con un niño que también recibe una preparación propia para empezar también a darle una continuidad a su vida, bien sea en una familia extensa, si eso es lo que se determina en un proceso, o bien sea a través de una nueva familia del corazón, que es la familia adoptiva.
He oído decir a personas que van a adoptar y les aconsejan, ay, pues busque lo que se parezca un poquito a usted o que se parezca a su esposo. Eso me suena a veces un poquito como discriminatorio. ¿Su experiencia qué le dice? Las personas que se acercan a adoptar, ¿buscan que el niño se parezca?
Pues digamos que forma parte de todos los imaginarios que tienen las familias adoptivas, pero el primer paso siempre es que todos entendamos que quien tiene el derecho es el niño. Es el derecho a crecer en una familia y a recibir todo lo que implica crecer en una familia. Los solicitantes, quienes se aproximan a una adopción, deben tener en cuenta que lo suyo es una expectativa de formar un proyecto de familia a través de la adopción, y que en esencia, como programa, nosotros no le entregamos niños a familias, les asignamos familia a los niños, y sobre esta base todo forma parte justamente ese proceso de preparación, porque prepararse implica contar con el apoyo suficiente para acercarse a todos esos imaginarios y esas expectativas que uno a veces como familia puede llegar a tener y que finalmente no diferencian la paternidad a través de la adopción de la paternidad a la que se llega de manera biológica.
Y a quienes les dicen a los padres adoptantes, ay, usted se va a meter en eso, mire que después pasa el tiempo y el niño empieza a buscar a sus padres biológicos y ustedes pierden todo ese esfuerzo y además ya se han encariñado y pierden el niño o la niña.
No, digamos que lo primero que hay que tener en cuenta es que a través de la adopción yo legalmente me convierto en el papá de un niño con todos los derechos y las obligaciones que eso puede llegar a implicar, que el recorrido especial de vida que puede llegar a tener un niño que es adoptado es una particularidad como tantas otras que puede llegar a haber en la vida de cada uno de nosotros cuando tratamos de saber quiénes somos y de encontrar nuestras raíces, algo que sucede no solamente en quien ha sido adoptado, sino incluso en aquellos que hemos conocido a nuestra familia siempre desde el primer momento, con la diferencia de que en este caso, en el caso de la adopción, buscar unos orígenes forma parte de los derechos que tiene quien ha sido adoptado y es algo a lo que puede llegar voluntariamente si siente que es una parte de su vida en la que quiere obtener más información.
Y generalmente ese proceso resulta siendo favorable, es decir, lo que yo me he enterado es que después de buscar a los padres biológicos, no es que el chico se quiera ir con sus padres biológicos, sino que termina integrando una familia más extensa e incluso dándole apoyo a esa familia.
Claro, es que en esencia lo que todos los adoptados reconocen, así como nos lo reconoció María Esperanza, es que efectivamente su familia adoptiva se volvió su familia para toda la vida y que ese finalmente es un lazo que no se rompe de ninguna manera y que encontrar justamente esa familia biológica, como te digo, forma parte de los procesos que no todos van a tener en su vida, no va a formar parte, digamos, que de la información que todos quieran recibir. Y como lo dices tú, al final se forma una red mucho más grande de personas con las que muchas veces se guardan unos lazos de afecto que van mucho más allá de lo que dicen los papeles.
En el siguiente segmento vamos a conocer otra historia de adopción muy bonita que nos sigue dando luces sobre este proceso que, repito, es uno de los caminos más maravillosos para asegurar el derecho a la familia. Ya volvemos.
Es hora de viajar.